Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Hora 20.
Estamos en Hora 20, hoy estamos con Gabriel Silva, Sandra Borda, Fernando Cepeda, Rodrigo Pardo. Y estamos hablando de repensar el futuro y de cómo cada uno de ustedes se aproxima a la situación de relaciones internacionales, diplomacia, multilateralismo en un panorama a futuro. ¿Volverán a ser iguales las relaciones entre los países después de la pandemia? ¿Qué ha cambiado y qué debería cambiar? Fernando Cepeda, buenas noches.
Muy amable y gracias por la invitación. Un saludo para Sandra, para Rodrigo y para Gabriel, muy afectuoso.
Sí.
¿Aló?
¿Aló? Le perdí la voz, Fernando.
Sí, se perdió. Sí. ¿Quieres que responda de una vez?
Sí,
o...
de una vez. Ya habíamos empezado pues esperando un poquito conectarlo.
Ah, bueno, no, muy bien. Mira, mi opinión es así. Henry Kissinger escribió en la primera semana de marzo para el Wall Street Journal una columna que ha sido realmente la única opinión escrita que conozca de él durante la pandemia. Unas opiniones que dio muy lúcidas en el Council for Foreign Relations en Nueva York, pero no tuve acceso a eso. Gente me contaron que había sido una maravilla. Tiene 97 años y está escribiendo 3 libros. Bueno, él dijo, mire, los gobiernos tienen 2 tareas que hacer. La primera es manejar la crisis dentro de su país. Y la segunda, ir construyendo el futuro internacional. Que fue lo que se hizo, y citó y así lo mencionó, en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, al tiempo que se hacían las estrategias para derrotar al nazismo y al fascismo, se fueron reuniendo en San Francisco, en Bretton Woods, en Londres, para diseñar el nuevo orden internacional. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Yo creo que la primera tarea a nivel internacional hoy es replantear el orden internacional, un poco como lo que hizo Europa hace 2 días, después de una prolongada reunión presencial con tapabocas, pero muy, muy apoyada por la señora Merkel y por Macron, resolvieron crear un fondo, bueno, lo llaman un plan Marshall, un fondo para ayudar a la reconstrucción, pues, de Europa, un poco como después de la Segunda Guerra, y para ayudar particularmente a los países que más han sufrido. Hubo un problema con los países que llaman frugales, que no querían, que exigían ciertas condiciones, etcétera. Pero después de muchas conversaciones y condicionamientos y negociaciones, llegaron a crear un fondo que es inusitado. Entre otras razones es inusitado porque no se va a constituir con dinero de los países. Eso es, yo todavía no termino de entender. Lo van a hacer con unos bonos de la Unión Europea, pero como dijo Macron, no es plata de impuestos, no es plata de presupuesto. Es rarísimo. Pero bueno, es una innovación descomunal. Lograron hacer lo que Macron estaba pidiendo, que era realmente una unión política, no una unión comercial. En un reportaje muy importante que dio para el Financial Times hace unos 2 meses, dijo, mire, yo reconozco que no nos hemos comportado como una unión política, nos hemos comportado como una unión comercial. Yo reconozco que Italia sufrió y no la ayudamos. Eso lo reconozco. Eso no puede seguir, eso no es Europa. Como sabemos, Macron tiene permanentemente en la cabeza el tema de Europa. Recientemente publicaron un libro excelente de Brookings Institution sobre, que se llama El último presidente de Europa, y es para referirse a Macron, el último presidente de Europa, con unos capítulos muy interesantes sobre cómo ha sido el proceso de descrédito de Macron y luego sobre cómo es toda su visión europea. Pero digamos que esto para él ha sido un motivo de enorme satisfacción y orgullo, lo que hizo, por supuesto, para la Merkel. Eso sería lo primero que yo digo. Ahora, a nivel nacional, por supuesto. Pero digamos que a nivel internacional, lo primero que hay que recomponer es la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos, Inglaterra, Francia han sido muy críticos. Eso hay que recomponerlo. Por fortuna, Colombia está en el comité directivo que tiene 8 miembros nomás. Es una gran oportunidad para Colombia de opinar y ayudar a reconstruir. Pero cuando usted mira la OEA, cuando usted mira la ONU en general, usted ve que el papel ha sido muy precario. Y que ya venía siendo muy precario. Pero yo creo que esta es una oportunidad para reconstruir, para reformular, para darle una nueva fuerza a la cooperación internacional, al trabajar unidos, que fue lo que no ocurrió frente a la pandemia.
Escuchándole, sí. Me parece bien importante, además el gusto de volverlo a tener en el programa.
Muy amable. Un poco,
Sandra también planteaba ahora la importancia de ese modelo europeo para salvar las cosas.
Claro.
Lo que quiere
claro.
decir que este ejercicio de repensar el futuro a partir de la pandemia es el momento de hacerlo, toda vez que la
sin
pandemia
duda.
Sí logra poner un punto que obliga a reflexionar sobre los temas que deben cambiar. Y usted lo ha dicho, componer la Organización Mundial de la Salud, hacer una revisión sobre que lo que había antes eran uniones comerciales y no uniones políticas
claro.
reales.
Sí,
Y después vamos un poco a Colombia. Después vamos un poquito a mirar allá de cómo serían las relaciones entre los países después de la pandemia, para luego aproximarnos a cuál sería el papel de Colombia dentro de ese, dentro de esos cambios. La palabra para Gabriel Silva. Gabriel. Rodrigo.
Aló, ¿me oyes?
Ahora sí.
Ok. Bueno, aprovecho para saludar al profesor Cepeda.
Gracias, mi nombre Gabriel.
Yo diría que con una perspectiva, con ánimo de crear un poco de polémica, un poquito pesimista, creo que el escenario internacional va a ser peligroso. Yo lo definiría como peligroso para Colombia y para la estabilidad mundial. Uno mira que primero la pandemia demostró que la solidaridad tiene límites, la poca solidaridad que existía tiene muchos límites, más aún ahora la conflictividad y la capacidad de entrar en agresiones y en situaciones de rivalidad ha aumentado. La actitud del mundo en general es una autarquía en lo económico, en lo político, un nacionalismo bastante agresivo también. Entonces, esa combinación de actitudes y de realidades pues me permiten pensar que no va a ser fácil diseñar una política exterior pensando en los polos de poder que están en conflicto. Otra de las condiciones que estamos viendo es que está erosionando el poder hegemónico de los Estados Unidos y eso abre un espacio de competencia como siempre ha ocurrido a través de la historia, y en esa medida pues para un país como Colombia ese escenario es muy peligroso, y creo que de pronto toca desenterrar una palabra olvidada, una palabra que se volvió vergonzante en la política exterior. Me refiero al no alineamiento, es decir, una actitud independiente aprovechando al máximo, aliándose con los que tienen una agenda del lado de los débiles y los menos poderosos, que puede ser común, y hacerle contrapeso a este juego de poder que puede ser catastrófico para la humanidad con una posición independiente. Y en cuanto al nuevo orden internacional, creo que va a ser muy difícil porque en el contexto de una confrontación entre las grandes potencias, sin una que sea la actora hegemónica, que fue lo que permitió, lo que muy bien describe el doctor Cepeda, en la creación de ese nuevo orden económico político después de la posguerra, esa ausencia de poder hegemónico va a ser extremadamente conflictivo y difícil hacer un nuevo orden internacional global. Es mucho más fácil empezar por un nuevo orden apoyado en la independencia y el no alineamiento.
Perfecto. Rodrigo Pardo, su primera aproximación.
Pues tengo que decir que voy a decepcionar a Gabriel por estar de acuerdo, no por estar en desacuerdo. Él empezó diciendo que quería ser provocador y que quería pero yo veo las cosas muy en un sentido parecido. Es muy difícil ser optimista cuando estamos viendo unas dificultades enormes de cooperación, a pesar de que se trata de un tema que obviamente tiene las dificultades propias de la cooperación, en fin, el factor económico, el costo de las medicinas, la coordinación, etcétera, pero no es un conflicto, digamos, de la magnitud de la Guerra Fría, de la magnitud ideológica que hemos visto en otras partes, y tampoco hemos visto avances significativos en la cooperación internacional. Por el contrario, cada país va por su lado. Si en algún momento había una oportunidad de lograr una convergencia en torno a unos propósitos comunes, era este. Es la enfermedad más grave que se ha producido en muchísimo tiempo. No hay realmente diferencias de intereses tan profundas. No estoy diciendo que no haya ninguna, pero no tan profundas. Y sin embargo, lo que se nota es un ambiente político muy difícil, muy conflictivo, y muy pocas posibilidades de construcción de una cooperación pronta como la que sería deseable, y como yo diría, la que sería esperable, cuando de lo que se trata es de luchar contra una enfermedad que está golpeando a todos los países. Realmente el tema que genera conflicto, digamos, que sí hay temas de conflicto, el tema económico, el tema de los adelantos en las investigaciones, pero son temas mucho menores en materia de su capacidad de generar conflicto que los que se han manejado en las relaciones internacionales en los últimos años. Y sin embargo, no estamos viendo ninguna aproximación, no estamos viendo nada serio encaminado a un trabajo conjunto, no estamos viendo un avance realmente de cooperación. De manera que a mí me parece que lo que se está consolidando más bien es una tendencia a que todos los países vean sus intereses desde un punto de vista muy nacional, muy poca coordinación, muy poco diálogo y muy poco intercambio de experiencias frente a un tema, de paso, ampliamente desconocido en todos los continentes, porque, como sabemos, es una enfermedad que no era conocido. De manera que a mí me parece difícil ser optimista en términos de la cooperación internacional, a pesar de que de lo que se trata es de luchar supuestamente contra un enemigo común.
Fíjense que, digamos, oyéndolos, tendría que exceptuar entonces el modelo europeo, que es el modelo Macron-Merkel, porque sin duda ahí sí habría un mensaje de unión al aprobar, pues, por lo menos un acuerdo de rescate y de ayudas económicas por 750 mil millones de euros para dar un inicio a una recuperación en bloque. O sea, ¿tendríamos que exceptuar eso de esta tesis que están planteando ustedes?
Sí, pero digamos, es que eso es la dimensión, Diana, de esa cooperación bilateral es muy pequeña frente al tamaño del problema. Pero es que precisamente, si de lo que se trata es de unir esfuerzos para pelear contra una enfermedad, pues debería ser mucho más factible, debería ser mucho más fácil, y la verdad no lo estamos viendo. Por el contrario, estamos viendo una intensificación del lenguaje de conflicto, una intensificación de las diferencias frente al tema, y muy pocos avances realmente en materia de cooperación.
A ver, entonces le pregunto a todos y abrimos el debate. Si esto es así, ¿pasaríamos entonces a tener conflictos globales esos conflictos globales serían una especie de combinación entre los internos y lo que se imponga en el panorama internacional? Estaríamos a merced, entonces seguiríamos en lo mismo, a merced de una pelea entre Estados Unidos y China, a merced de nacionalismos o de autocracias como las que estamos viviendo, en la que los organismos multilaterales como Naciones Unidas, como el Fondo Monetario Internacional, como la Unión Europea, pues pierden frente a las realidades individuales.
Pero Diana, yo quisiera, sí, digamos, empezar por decir que la composición, Sandra, de este panel revela digamos, un sesgo clarísimo de los internacionalistas, y es que usted jamás va a escuchar a un internacionalista decir que el mundo va hacia un lugar positivo. Los internacionalistas todos tenemos un sesgo de pesimismo bárbaro, cualquier coyuntura, ¿sí? En cualquier, todos. Yo no conocí el primer internacionalista optimista, nunca, no he conocido el primero, y llevo como 20 años dedicada a esta profesión. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Yo creo que muchas de las tendencias que estamos mencionando todos, por supuesto, están presentes, y a uno le daría la sensación, yo creo que en este hemisferio la cosa es mucho más acentuada, le daría la sensación además de que estamos en un escenario internacional mucho más proclive al conflicto, porque obviamente tenemos un hegemón Estados Unidos que se está comportando en una forma bastante particular y en una forma en la que yo diría que se acentúan algunos rasgos históricos, pero digamos hay un énfasis muy grande puesto en el comportamiento unilateral y además en el...
Pero viene un proceso electoral, ¿no? Y como estamos repensando el futuro...
Claro, pero es que eso no es lo único que hay en el mundo. Sí, en el mundo hay otro montón de cosas pasando que creo que uno no debe dejar por fuera del análisis simplemente porque no hacen noticia todos los días. Entonces, cuando yo oigo a la gente, por ejemplo, diciendo una línea de análisis que se ha puesto muy de moda, que este es el fin de la globalización, me pregunto entonces en dónde queda toda la cantidad de acuerdos internacionales que hay alrededor, por ejemplo, el comercio internacional, sin los cuales no estaría pasando mucho de lo que sigue pasando en este instante. Me pregunto dónde está todo ese flujo enorme de bienes y servicios que, por supuesto, se ha visto obstaculizado por lo que pasa con la pandemia, pero que no se va a acabar de un día para otro. Me pregunto si realmente estamos haciendo el análisis pensando que estamos en un mundo en el que ya las organizaciones internacionales están sirviendo para absolutamente nada y quedaría lo mismo que estuvieran o que no estuvieran. Si estamos en un mundo en donde no hay cambios de ideas y, por ejemplo, cooperación en ciencia y tecnología a unos niveles impresionantes que probablemente están teniendo un impacto importante en la investigación que se está haciendo sobre estos temas. Me pregunto si no estuviéramos en un mundo globalizado, hubiésemos tenido la oportunidad de aprender de los éxitos y de los fracasos de la forma como muchos gobiernos están lidiando con la pandemia. Todo eso existe simultáneo y paralelo a los comportamientos que estaba describiendo, por ejemplo, Rodrigo hace un instante. Todo está pasando al mismo tiempo. Entonces es muy difícil decir que estamos moviéndonos en una dirección o en la otra, porque las dos cosas, los dos tipos de comportamientos están conviviendo. A mí no me parece que lo de la Unión Europea sea una cosa menor. Me parece que la Unión Europea desde hace mucho tiempo ha estado intentando poner a funcionar un modelo que cree que es el modelo... pues que no solamente ayuda a sobrevivir a Europa, sino que es un modelo que cree que le funcionaría a todo el mundo, que es básicamente que la cooperación, tanto desde el punto de vista económico y comercial como en términos de las ideas y de las normas y demás, es la mejor forma para evitar conflictos armados. Eso ya funcionó una vez. Es que el plan Marshall que ya estaban mencionando ya funcionó una vez. Entonces, la apuesta que están haciendo es una apuesta enorme. Es una apuesta no solamente por ellos mismos, sino por una forma de interacción internacional en la que ellos creen profundamente y que creen que daría como resultado un mundo y un sistema internacional fundamentalmente distinto al que está proponiendo Estados Unidos en este instante.
Fernando Cepeda.
Pues sí, mira, yo diría esto. Sin duda, hay un factor muy nuevo en lo que está pasando en el mundo, que es el tema de la ciencia. Me dirán, pero la ciencia fue la bomba atómica, etcétera. Fue fundamental, no, pero es que hoy tenemos un factor que nos ha afectado individualmente a todos, que es el tema de la ciencia, ¿no? ¿De qué manera unos epidemiólogos deciden que todos encerrados, expresidentes, millonarios, sabios, profesores, campesinos, todo el mundo encerrado? Bueno, pero ¿esto qué es? Bueno, es el papel, el nuevo papel de la ciencia en el gobierno de la sociedad y en el gobierno mundial. No es cualquier cosa. Fíjense ustedes que por primera vez ha habido una cooperación, por lo menos así se anunció, yo creo que ha sido así, entre cientos de centros de investigación para encontrar la vacuna. Y entonces ya hay una concentración de esfuerzos, ya hay una competencia, que es muy importante. Pero sabemos, es decir, Rusia está desesperada por decir yo la hice primero, China por supuesto. Entonces aquí lo que tenemos es un factor nuevo que es la ciencia, que ha generado una cooperación que nunca existió en materia de construcción, por ejemplo, de una vacuna, porque se trataba era de un negocio descomunal. Vamos a ver cómo se administra la vacuna, si es que esta se logra, y si se logra una distribución igualitaria o no.
Fernando, disculpa, entonces quedémonos en este punto que usted plantea y ahora me devuelvo un poco a unos temas de China y Estados Unidos que no quiero dejar de tocar. Usted plantea esto que definitivamente es una realidad y hoy son más de 150 investigaciones que buscan una vacuna para ponerle fin a esto e iniciar la tarea de recuperación de la economía a nivel global. Y sin embargo, empieza todo este ánimo político ideológico para acceder de manera preferente a lo que será una de las soluciones a lo que nos está pasando. Por un lado, Estados Unidos da a conocer que pagará 1.950 millones de dólares para asegurar 100 millones de dosis de la vacuna y que podría adquirir unos 500 millones más. En Europa, varios países crearon una alianza inclusiva para la vacuna para asegurarse 400 millones de dosis. Y China ha resaltado que cualquier resultado de vacuna funcionará como un bien público global. Desde varios frentes, la Organización Mundial de la Salud, la organización de Bill y Melinda Gates, la Comisión Europea, han alzado una voz de alarma ante el proteccionismo al momento de distribuir la vacuna, el cual podría limitar la disponibilidad global. Con lo que esas instituciones han impulsado los proyectos para asegurar la vacuna, ¿en dónde quedamos nosotros? Países como los de América Latina, o sea, están en los líderes mundiales y la situación de relaciones internacionales dadas para que ahora entremos en una disputa de este calibre.
Digamos que en términos de la ciencia se está jugando el tema de la cooperación y el conflicto. Hasta el momento parece que ha habido una cooperación que nunca había habido para construir la vacuna, con una competencia que es legítima y está bien, pero hay cooperación.
Pero el tema que yo estoy planteándoles es el de acceso.
Y ahora luego viene el tema de la distribución de la vacuna. Sabemos que hay grupos muy importantes en el mundo diciendo, mire, hay que luchar porque esto sea equitativo. Ahí es donde Naciones Unidas tiene un papel que tiene que jugar con mucha eficacia para no acabar, pues, de mostrar su inutilidad. Y América Latina tiene que moverse para jugar el juego en esa distribución equitativa de la vacuna. No es cualquier cosa.
Yo la verdad he estado desde hace un buen rato bastante preocupado por el tema del acceso a la vacuna, porque desde un principio no fue planteado realmente como una cooperación, un nivel de cooperación, como señala el doctor Cepeda, importante en definir los elementos de la pandemia y las partes más básicas de la ciencia necesaria para desarrollar la vacuna. Pero realmente aquí hay un nivel de competencia donde se ha demostrado que la asimetría es muy profunda. Los países que tienen posibilidad de tener vacunas, realmente todos son países que se podrían llamar potencias globales o aspirantes a potencias globales con una capacidad muy particular científica y política. Ninguno de los países, con algunos intentos de Brasil bastante pobres, por lo que tengo entendido, por desarrollar una vacuna, realmente ninguno de los países, digamos los del sur, ha logrado una posición. ¿Por qué? Porque no están cooperando. Y creo que hay que reconocer esa asimetría, y esa asimetría solo se rompe a favor de los países como el nuestro, en una cooperación horizontal con países similares, y no solo solicitar o pedir, sino exigir. Creo que la vacuna tiene que ser definitivamente un bien público global, y en ese sentido estamos muy atrás, y desafortunadamente, poniendo la plata sobre la mesa, Estados Unidos está acaparando las soluciones, tanto de los tratamientos como de la vacuna. Entonces sí creo que casi que se requiere nuevamente un alineamiento frente a las opciones, y una reclamación y una movilización política de los países menos desarrollados y más débiles en esa carrera científica y en esa carrera por la salud del mundo.
Pero Gabriel, yo en ese tema, digamos que sugeriría no ensillar las bestias. ¿Qué? No montar las bestias antes de ensillarlas, es el cuento, porque fíjese que todavía a estas alturas del paseo, después del desarrollo del SIDA en la década de los 80, Estados Unidos no ha podido ni nadie ha podido tener una vacuna contra el SIDA. Y hay muchas enfermedades. De hecho, digamos, el desarrollo de vacunas eficientes y disponibles para la gente, disponibles en materia científica y disponibles en materia económica, no es una cosa tan fácil como todo el mundo se la imagina. Fíjese que en Estados Unidos venían diciendo que era una cuestión de un año hasta que llegaran a este asunto, y no lo han logrado, y no lo han logrado con muchas otras enfermedades en el pasado. Entonces yo creo que frente a ese tema, claramente el norte global, como lo llaman, tiene una ventaja científica enorme sobre el sur, pero yo coincido con Fernando en que aquí la cuestión es una cuestión de preparar a las organizaciones internacionales y al multilateralismo para que lidie con este asunto, como un bien público, que esté disponible.
Pero
para
ahí que no se convierta. Y en ese punto, Sandra, que usted toca, y como se trata de repensar el futuro, yo estoy más, digamos, como en la vía de que nos imaginemos que tenemos una vacuna y que estos anuncios de Oxford y de los laboratorios van a poder lograr que para por lo menos el primer semestre del 2021 tengamos la posibilidad. Como estamos en ese ejercicio de repensar cómo será, cómo se debería dar, me parece que podríamos unir las dos cosas. Lo que usted plantea frente a unos organismos multilaterales que, pues, es lo que se está demostrando, no funcionan. ¿Y cómo esperaríamos entonces que funcionen? ¿Cómo hay que reajustarlos para que funcionen cuando tienen un desafío como ese en una vacuna que supongamos que ya tenemos?
No, mi sugerencia era simplemente meterle un poco de realismo a la evaluación sobre el futuro, porque yo siento que todo el mundo está hablando con mucha tranquilidad sobre lo que va a pasar con la vacuna sin tener en cuenta los precedentes, y aquí la que se va a poner pesimista soy yo, porque digamos, eso no es tan fácil, y en el pasado eso ha sido claro con muchas enfermedades de contagio, de nivel de contagio alto, no es tan fácil, y no es en un año, y no está disponible, no son fáciles de fabricar, y no están disponibles para la cantidad de gente que se está viendo afectada con esto desde hace mucho tiempo. Entonces creo que la primera discusión que hay que dar también es una discusión sobre la factibilidad y la posibilidad de una solución como esa, que es lo que lleva a todo el mundo a pensar que el regreso a la normalidad pues va a depender de eso. Y yo tengo la lectura de que el regreso a la normalidad va a depender más bien de nuestra capacidad de ajustarnos a la pandemia y no de que la pandemia se ajuste a nosotros.
Muy bien. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos.